Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que presentamos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre, gracias. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Bienvenidos.
Sí señor, bienvenidos y muchísimas gracias. Siempre lo decimos a aquellas personas que nos ven a través de YouTube, los que también a través de otras redes sociales como Facebook. Gracias por esa sintonía y por supuesto nuestros radio oyentes a través de la radio, de la onda corta y la onda media, los que nos ven y los que nos oyen. Por eso el entunado dice los radio televidentes y tiene mucha razón. ¿Qué tenemos para hoy?
Presidenta de México confirma envíos de petróleo de su país a Cuba como parte de apoyo histórico.
Eso se estaba esperando, muchos lo estaban esperando, sobre todo la prensa mexicana, que había pedido explicaciones al gobierno.
Había insistido varias que veces. Le dieran información sobre esto.
Primero se dijo que como el petróleo que salía hacia Cuba iba a través de una empresa privada, ajá, no era obligatorio que ellos dieran tantos detalles.
Pero después
ha hablado la presidenta de México, vamos a tener sus propias palabras, las vamos a escuchar, y yo creo que es interesante que ella se haya referido a este envío de petróleo a Cuba.
Después, los obispos llaman a sembrar esperanza para construir una Cuba nueva y mejor.
Mira, hay una cosa que yo me gusta insistir y hay algunos medios de prensa que han insistido en esto, y es que los obispos han retomado el mensaje de Navidad del 2020. Del 2020.
El llamado que hicieron. Al gobierno, precisamente.
5 años después, continúan haciendo el mismo llamado y el gobierno no ha respondido.
Y el economista cubano Pedro Monreal dice que el gobierno desinforma sobre la gravedad de la crisis agropecuaria.
Algo que sabemos todos. Lo que pasa es que, dicho en una voz autorizada como Pedro Monreal, adquiere sin dudas otra fuerza. Bueno, pues hoy tenemos a Vladimir Turró, periodista independiente, se encuentra en La Habana, en Arroyo Naranjo, para ser más exactos. Y José Luis Tan Estrada, periodista cubano también, independiente, pero se encuentra en México, o como él dice, en algún lugar de La Mancha. Sí, señor. Bueno, pues con Vladimir y con José Luis, a tertulia. Vladimir Turró, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Amado. Muchísimas gracias, muchísimo placer estar acá con ustedes nuevamente en el programa.
Sí, señor. En una Habana que se apaga y se enciende. Bueno, por no decir, el interior está prácticamente apagado, La Habana se apaga y se enciende.
Y por allá por México está mi tocayo.
Sí, señor. Tan Estrada, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un abrazo, tocayo, un abrazo para Amado, un placer estar con Turró por acá. Un saludo para todos los que nos escuchan, un saludo especial para El Entunado, uh-huh, también para Diego Perdomo desde Miami y para todos, en especial acá desde un lugar de La Mancha en Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos.
Bueno, como decía, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el envío de petróleo de su país, de México, a Cuba, como parte de los acuerdos bilaterales de cooperación energética y financiera y en continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente a la isla caribeña. ¿La escuchamos?
Vamos a escuchar en su propia voz cuando ella se refiere a este tema.
Y también vamos a escuchar la pregunta que le hace el periodista al respecto.
Uh-huh. Preguntarle si se pudiera tener un informe detallado o más información sobre el petróleo que México entrega a Cuba, si es posible tener esto.
Fíjense que ya lo tienes ahí. Hoy en la mañana me pasó Efraín, un compañero de Relaciones Exteriores, los acuerdos que ha habido en materia de petróleo en todos los gobiernos, independientemente del partido político, y es importante que se conozca, porque si no parece que solamente, primero lo hacemos en un marco legal, que nos, como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba. Cooperación energética y financiera. En 1994, durante el periodo especial en Cuba, se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, una operación estratégica de swaps, intercambio de deuda por inversión. Asistencia de Pemex en 2012. Se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana CUPET, permitiendo que tuviera presencia en los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales. Condonación de deuda en 2013, condonó el gobierno de Peña Nieto deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos. Condonó 70% de la deuda histórica con Bancomex, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral. Esto es importante porque lo dije yo el viernes. La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo. Entonces, independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba.
Más específicamente, por ejemplo, ¿cuántos barriles son? ¿A qué precio de mercado
se han enviado? Sí, por supuesto, se informa. Lo informamos, le pedimos a Pemex que lo pueda informar.
Sí, y saber si pudiera incluirlo en este informe, si los gastos de transporte, también manejo de carga y descarga portuaria.
Todo es legal.
¿Quién está pagando
sí,
eso?
Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo.
De acuerdo, presidenta, muchas gracias.
Aunque no dijo quién pagaba por el transporte, la logística y todo, dijo todo es legal. Así que si todo es legal, lo está pagando Pemex.
Precisamente, Sheinbaum dice, da respuesta luego de la semana pasada, como se había informado, ¿no? Dos buques con un total de 80,000 barriles de combustible habían salido hacia Cuba para contribuir a aliviar la crisis de apagones, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, facilitados a la agencia española EFE.
Sí, señor. En 1994, durante el periodo especial, una inversión para la refinería de Cienfuegos. En el 2012, una asistencia técnica para la exploración. En el 2013, a raíz de la condonación de la deuda que hizo Peña Nieto, pues fomentar el comercio bilateral, fue dando toda una serie de acuerdos que, bueno, lo cierto es que siempre México ha tenido una relación establecida con el gobierno cubano, independientemente de cómo funcione todo lo demás.
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar con Vladimir Turró, el comentario.
Yo pienso que la pregunta que me viene a la mente ahora mismo, y si pudiera hacérsela a la presidenta de México, la pregunta que le haría sería si ella sabe a qué destino va a parar ese petróleo. Porque el problema es que nosotros los cubanos no vemos el resultado de todos esos barcos de petróleo o de todos esos barriles de petróleo que se está enviando a Cuba, ¿no? Precisamente porque diariamente en los partes que ofrece el noticiero de la televisión cubana, en la mañana, que es la misma noticia que se repite una y otra vez, hay casi 1,000 megawatts de déficit por falta de combustible en los grupos generadores de electricidad, es decir, lo que le llaman los grupos electrógenos. Estos grupos no están funcionando precisamente hace muchísimo tiempo por la falta de combustible. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde va a parar este combustible? ¿Qué hace Cuba realmente con este combustible? Y si México le exige a Cuba, porque como bien ella dice, bueno, es una ayuda humanitaria, y eso me suena que ayuda humanitaria es petróleo prácticamente regalado a Cuba, ¿no? Pero no, quizás no le pide los informes en qué Cuba está utilizando o si tienen idea de lo que hace Cuba con ese petróleo. Que yo, particularmente, estoy convencido que Cuba lo que hace es lo que ha hecho siempre, ¿no? Con las donaciones, vender una parte a otros gobiernos, la otra parte quizás va aquí a las ventas en dólares. Y bueno, al pueblo lo que se destina quizás es una ínfima parte que realmente no cumple, ¿no? Con lo que realmente debe ser, a lo que realmente debe ser destinado, ¿no? A ayudar al pueblo de Cuba, y es precisamente por los apagones que vivimos diariamente, que bueno, en La Habana ya casi alcanza las 16 horas diarias, y bueno, en el resto de las provincias, bueno, 24 incluso más. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Y es precisamente, yo creo, que la duda que le debería que debería tener la presidenta en realidad, ¿qué pasa con ese petróleo?
Una duda, Vladimir, una duda muy lógica que tú tengas, porque es la duda que puede tener cualquier cubano. Se está hablando de envíos de petróleo. Fíjate, vamos a ponerlo de esta manera. Yo vivo en Cuba y yo oigo decir que llegó un barco de petróleo de México y que llegó otro de México y que uno de Venezuela y que a lo mejor uno de vez en cuando de Rusia. Pero, ¿dónde está entonces la electricidad que produce ese petróleo? Yo creo que la duda que tú tienes es muy lógica y la respuesta que yo tengo para tu duda es la falta de transparencia del gobierno cubano. Si este señor que habla de los megawatts de déficit o el ministro de la O, que es el ministro que siempre sale y habla y justifica y dice las cosas, habla y dice, recibimos tanta cantidad de petróleo, usamos tanta cantidad de petróleo, tanto es del crudo cubano, tanto del crudo que llegó de México y el déficit es tanto, quizás entonces uno pudiera sacar numeritos y llegar a una conclusión. Pero mientras que exista la opacidad o por lo menos esta cerrazón del gobierno cubano a la información, va a ser muy difícil quitarte la duda, la verdad.
Además, otro problema que hay es la desconexión de las termoeléctricas. Entra el petróleo, pero realmente, ¿a quién abastece si están desconectados?
Esa es la pregunta.
Ese es el otro problema. Yo creo que es una cantidad, un cúmulo de problemas y problemas y más problemas que es muy difícil.
¿Será que el petróleo que está llegando desde México es muy poquito y necesitan más? No lo sé.
Bueno, ¿y el petróleo que llega de Venezuela? ¿Y el que llega de Rusia?
¿De otros lugares? Claro. No lo sé.
Vamos a TAN.
No, realmente yo ayer precisamente estaba viendo la intervención esta de la presidenta de México. Y ella primero se justifica con el bloqueo, que es cuestión humanitaria. Pero lo que habla muchos colegas periodistas mexicanos y que se habla aquí de mayor parte de las personas es que hay más allá de un apoyo humanitario y esta ayuda histórica que hizo toda una gráfica de todos los presidentes que han ayudado al régimen cubano, mexicano. Hay algo, dicen, se comenta aquí que hay algo más allá de ese apoyo. ¿Hay algún beneficio que está obteniendo México con respecto a Cuba, sea médicos, sea profesores, sea en el campo este de la farmacéutica, además? Porque hay una realidad que ahora en México, que hay gran parte de desabastecimiento de medicamentos producto a la mala gestión del gobierno de Morena. Y con respecto a esto, yo siempre la misma pregunta que me hago, porque es la que se hacía Turro, ¿dónde está esta cantidad de petróleo que está entrando a Cuba desde hace meses? Porque ni un grupo de electrógeno de un hospital pediátrico es capaz de mantenerse 2 horas, primero por la falta de combustible y segundo porque los equipos están muy viejos. En medio de un salón de operación hace unos días, un doctor muy famoso en Camagüey tuvieron que suspender la operación porque se fue la corriente y el grupo de electrógeno no pudo arrancar porque no había una gota de petróleo en el grupo de electrógeno del hospital provincial de Camagüey, por poner un ejemplo. Y cuando hablamos así, vamos a las famosas subestaciones estas que se crearon en varias provincias, que tampoco tienen petróleo, tampoco tienen para abastecer, las ambulancias no tienen petróleo, ni los carros fúnebres tienen petróleo. Y uno dice, bueno, ¿dónde está este? Si hubiese una ley de transparencia, si hubiese de verdad si dejaran que la prensa de verdad llegara y cuestionara, porque la realidad es que ni la prensa oficialista cuestiona el destino de esta cantidad de petróleo que se envía mensualmente a Cuba. No hay un periodista oficialista que diga, ¿dónde está este petróleo? No hay un Bernardo Espinosa que diga, como decían ustedes hoy, nos entraron no sé cuántos barriles de petróleo, pero no da para esto y no da para aquello. Entonces es una incógnita por completo y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿dónde está ese petróleo? ¿Dónde está destinado si los apagones cada día son peores y la situación eléctrica en todos los niveles es cada vez peor?
Mira, solamente ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero yo recuerdo que cuando la prensa, que lo que decíamos al principio del programa, cuando la prensa le preguntó al gobierno, bueno, ¿y ese petróleo? ¿Quién lo paga? ¿Por dónde sale? Ellos se justificaron diciendo que había Bienestar Gasolinas. Bienestar Gasolinas es una filial privada que es por la que se tramita todo el petróleo que sale hacia Cuba. Y como es privada, no tiene que dar claro información financiera. Pero ahora la presidenta está diciendo que le dijo a Pemex que sí, que diera información. Vamos a ver la información que da Pemex.
Vamos a ver cuándo llega.
Vamos.
Seguimos. Bueno, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha tenido que echar la vista atrás y recuperar deseos que ya pidió en su mensaje de Navidad de 2020 y que siguen en espera. Una buena noticia para los cubanos sería que las cosas cambien para bien y en paz, que el agobio por conseguir los alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia, que el anuncio o el anunciado reajuste de la economía nacional, lejos de aumentar las preocupaciones de muchos, ayude a que cada cual pueda sostener a su familia con un trabajo digno, con el salario. Y yo creo que, Amado, lo que decíamos comenzando, yo me remití a la nota de ese 2020 y habla también, dice, una buena noticia para los cubanos, que se evite la violencia, la confrontación, el insulto, la descalificación, para crear un ambiente de amistad social y fraternal. Una buena noticia para los cubanos sería que la intolerancia dé paso a la sana pluralidad, al diálogo, la negociación. En fin, una buena noticia, el agobio, una buena noticia no, es cambio, punto, más nada.
Exactamente, pero mira qué interesante, que lo dice la del 2020, que ahora ratifican para en el 2025, que los cubanos no tengamos que buscar fuera del país lo que debemos encontrar dentro, que no tengamos que esperar lo que nos den desde arriba, que cesen todos los bloqueos externos e internos y se dé paso a la iniciativa creadora y a las leyes que favorezcan la iniciativa de cada cubano.
Eso viene muy bien al presente. Pero fíjense, y por eso ese mensaje de los obispos del 2020 pues está más vigente que nunca.
Exactamente. Y además, mira, de manera, claro, los obispos no lo presentan de esta manera, pero yo creo que de manera irónica, ahora digo yo, esto lo digo yo, de manera irónica le están diciendo al gobierno, mira, lo del 2020 lo vamos a presentar en el 2025, nada ha cambiado. Vamos
yo creo, Vladimir, ¿sí? Turro, yo creo que es muy oportuna esta insistencia por parte de los obispos cubanos.
Sí, bastante oportuna, precisamente por el contexto que vivimos los cubanos y que, bueno, del 20 al 25, digamos que se ha agravado, ¿no?, la situación. El contexto es extremadamente terrible comparado en el término de tiempo, ¿no? Del 20 al 25 solo han pasado 5 años, yo creo. Que tal parece que por Cuba han pasado 40 y que hemos vivido guerras como las que ha vivido Palestina, Ucrania, no sé, o países en guerra. Precisamente yo creo que el pedido, es decir, el mensaje es el pedido de todos los cubanos, ¿no? Los cubanos añoramos tener una patria con prosperidad, poder vivir de nuestro salario, pero sinceramente es algo que veo muy lejano mientras la dictadura siga en el poder y siga tirando, vamos a decir que chícharos al aire, ¿no? Con todos estos inventos que saca y que nunca dan el fruto deseado. Y es precisamente por este tema de, diría yo, ¿no?, de la economía centralizada, de los límites a las MIPYMES, a los cuentapropistas. Por eso es que creo que estamos muy lejos de llegar a ese mensaje. Yo creo que lo principal es lo que ustedes mencionaban ahorita. Lo que necesitamos es un cambio total. Cuando hablo de un cambio total, es un cambio de régimen. El cambio de régimen solo conllevaría a que este mensaje se cumpla y que nosotros los cubanos podamos llevarlo a su destino, ¿no?, que es precisamente la prosperidad de la nación.
Vamos a escuchar a Dagoberto Valdés, este laico cubano, director de la revista Convivencia. Se refiere no solamente al mensaje del 2020, también al mensaje de los obispos durante el jubileo. Vamos a escucharlo.
Este mensaje yo lo veo como una continuación de aquel otro que en junio de este año enviaron los obispos con motivo del jubileo universal del Año Santo, en que destacan la virtud de la esperanza. En aquel documento se hacía una serie de demandas o necesidades de cambio que tenía el pueblo cubano y que los obispos retoman en este documento, pero también retoman un mensaje enviado por Navidad en el 2020 y reconocen que ninguno de aquellos deseos de cambio, necesidades de cambio, se habían cumplimentado a 5 años de distancia y que esas transformaciones Cuba las necesita con urgencia. Yo creo que aquellas enumeradas hace 5 años y reiteradas en este mensaje, tienen su síntesis y su raíz, y la causa probable de que no se hayan cumplido es que Cuba, como dicen los obispos textualmente, está viviendo en un momento, en el momento, dicen ellos textualmente, de crear un clima sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita. Hasta ahí es el mensaje del 15 de junio del 2025. Efectivamente, Cuba necesita y es necesario llevar adelante con urgencia esos cambios estructurales, sociales, económicos, políticos y todas esas transformaciones profundas, estructurales y sistémicas que nuestros pastores han proclamado una vez más.
Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia. Sí, señor. Pasamos contigo, José Luis. José Luis Tan.
Como diríamos en buen cubano, el cuartico está igualito.
Así mismo.
2020 a 2025 no hay cambio. Al contrario, lo que el cuarto se está cayendo más y se están poniendo peor las condiciones para habitar dentro del cuarto. Y es una realidad, ¿sabes? La Iglesia Católica ha jugado un papel importante, pero seguir jugando un papel más importante en este cambio que queremos todos y que ellos están manifestando. Cada día el Díaz-Canel dice que el año que viene va a ser un año mejor y resulta ser que ese año resulta peor que el anterior. Y así sucesivamente. Y lo más triste es que estos daños van directamente al cubano de a pie, ese cubano que ya no vive en Cuba, sobrevive, ese cubano que no va a pasar ni una Navidad, ni una Nochebuena, ni un fin de año como quiera. Capaz muchos no van a tener que comer y otros van a tener, aunque sea un solo huevo en la mesa para comer, mientras que la cúpula del poder está totalmente desasociada y olvidada de lo que está pasando en la Cuba. No solamente la electricidad no es solamente un eslabón en la crisis humanitaria. El principal problema que tiene Cuba es sistémico, el mismo sistema que no funciona, el mismo sistema que no es capaz ni establecer medidas para sacar a este cubano de la crisis, ni garantizarle los recursos, las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir como personas y aunque sea dormir con más de 10 o 15 horas de apagón, que eso no es un lujo en el mundo entero. Sin embargo, en Cuba, dormir con una hora de corriente se ha convertido en un lujo. Tener electricidad durante una hora del día o poder cocinar como personas decentes no es un lujo. Ahora mismo el saco de carbón está en 1.500 pesos, 2.000 pesos. Me dijo un amigo mío que se dedica a vender carbón que posiblemente tengan que subirlo para fin de año, porque el mismo gobierno le ha subido los impuestos para fin de año para que ellos entonces vean la necesidad de subir al pueblo ese saquito de carbón. Para, y entonces uno dice, bueno, ¿qué fin de año, qué Navidad o qué vida o qué final de año puede tener un cubano? Sí, directamente.
Bueno, el economista cubano Pedro Monreal ha acusado al gobierno de la isla de desinformar a la población sobre la magnitud real de la crisis agropecuaria. Calificó como más profunda y prolongada que la vivida durante el periodo especial, al tiempo que denunció un apagón estadístico reforzado que limita el acceso público a datos claves del sector. Me gusta esto, sí, apagón estadístico. Uh-huh. Monreal señala que al cierre de 2025, las estadísticas agropecuarias oficiales más recientes corresponden a 2023. Precisó que el capítulo agropecuario del anuario estadístico de ese año fue publicado el 21 de enero de 2025. Según indicó, en el mejor de los casos, los datos de 2024 no estarían disponibles hasta enero de 2026. Y advirtió que las series estadísticas agropecuarias contienen información desactualizada, especialmente en el referido uso de la tierra, cuyos datos más recientes datan, voy, De 2017.
No, este, qué lentos son, chicos, no hay manera.
No, no, no.
Mira, esto es casi como el mensaje de los obispos. El del 20 en el 25 se repite, yo creo que esto se repite también. Y Monreal hace esta salvedad con la cuestión agropecuaria porque se considera, muchos expertos consideran, que todo debe comenzar por la agricultura, por el campesino, por lo menos para resolver el problema alimentario. Contigo, Vladimir Turró.
Muy muy acertado, ¿no? Este artículo del economista Pedro Monreal, y es precisamente porque Cuba siempre, toda una vida, ¿no? Todo este tiempo que lleva de dictadura ha escondido los datos oficiales. Lograr encontrar datos actualizados en la Oficina Nacional de Estadística, creo que eso es imposible. Eso en Cuba es imposible. Y no solamente lo ha hecho con este tema de la industria agropecuaria, ¿no? Eso lo ha hecho en todas las instituciones, en salud pública, en comercio interior y exterior, en fin, no hay un dato creíble. Incluso, aún poniendo los datos en esta tabla, en la Oficina Nacional de Estadística, aún haciéndolo en tiempo, no son datos creíbles porque no hay manera de confirmar si realmente las personas encargadas de este trabajo están diciendo la verdad, que estoy convencido que no es así, porque Cuba manipula toda la información. Y es como tú dices, ¿no? La historia se repite con este tema también del tema agropecuario, como pasó ahora con los obispos del 20 al 25. En fin, que Cuba nunca, es decir, el gobierno cubano nunca va a decir la verdad, los cubanos nunca van a tener acceso a información verdadera, y es precisamente la desinformación, ¿no? La que el régimen siempre intenta tener para poder manipular a los cubanos a su antojo. Algo que en la actualidad le está siendo un poco más difícil por el tema este del internet y uh-huh. las personas están viendo con sus propios ojos todo lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Pero es la realidad.
La falta de transparencia. Cerramos contigo, Tan.
No, realmente data gracia, ¿no? 60 y pico medidas para la agricultura.
Sí,
no sé cuántos doctorados, no sé cuántas teorías, no sé cuántos programas científicos. Se reúnen casi todo un consejo de ministros y de la Academia de Ciencias para solucionar el problema de la agricultura. Y cada día vemos que las placitas están vacías, los productos se pierden, el campesino no produce, los precios por encima de más de la media. Y entonces uno dice, ¿y la ciencia que ellos están empleando para eso? ¿Qué ciencia puede tener sembrar un boniato y de pagar al campesino en tiempo, en forma, darle las condiciones y los recursos y ponerle todo lo necesario para que produzca ese boniato o ese plátano, esa yuca? Porque algo que sea tan fácil es el plátano, y ahí en Cuba no hay ni plátano burro para comer. Entonces uno dice, hasta uno ve y compara hasta la ineficiencia y la ineptitud de lo que gobierna en Cuba con respecto a estos meses. Ni el cilantro se ve en Cuba, que es algo sencillo.
Dios mío, ni la yuca, chico, que eso se daba casi que el boniato que se le echaba a los puercos. El boniato se le echaba.
Ha sido una migración de todo, ¿no?
Todo se ha ido.
Se fue todo.
Increíble.
Gracias a Vladimir Turró, también a José Luis Tan Estrada. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.